Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Brasil será sede del Mundial de Fútbol Femenino de 2027 después de la mayoría de 211 miembros votaran en la FIFA y decidieron este viernes por el país suramericano por encima de una candidatura conjunta de Bélgica, Holanda y Alemania. El Congreso de la FIFA se pronunció sobre un grupo reducido de dos candidaturas para organizar el torneo. A finales del mes pasado, Estados Unidos y México habían retirado su candidatura conjunta, mientras que Sudáfrica había hecho lo propio en noviembre. Es la primera vez que todos los integrantes de la FIFA tuvieron la oportunidad de elegir la sede del Mundial de Mujeres. Antes, la decisión correspondía al Consejo de la misma. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. En nombre de todo el equipo le doy las gracias por estar conectados y también le quiero dar la bienvenida al panel que va a conformar hoy esta discusión. Darlis Arcia Pozo, ingeniero y además analista político. Está el abogado Negar Granados y el analista político también Esteban Hernández. Bueno, quiero comenzar contigo, Darlis, para entender un poco lo que significa esta jugada del régimen que después que la Unión Europea le ha levantado las sanciones a uno de los miembros del cuestionado Consejo Nacional Electoral, le han dado un portazo y dicen que no lo acepta. Es decir, que dentro de todos los cuestionamientos que tiene esta elección, ahora no va a haber observación de la comunidad europea. ¿Qué dices?
Bueno, que eso era natural, era de esperarse. Ellos no van a permitir observadores, porque ellos ya tienen planeada la trampa que van a hacer, y obviamente, una vez más, y respetan todos los acuerdos, porque definitivamente ellos no quieren salir del poder, y ellos no le van a dar paso, ni van a entregar, digamos, la presidencia del país a nadie.
Negar, eso es lo que va a ocurrir. Veo que hay una gran esperanza. Vimos esta semana un video de María Corina Machado con Edmundo González, que es el candidato permitido por el régimen para que sea el abanderado de la oposición, llamando a la gente a votar. Hay un entusiasmo muy grande, parecido, te lo preguntaba en los últimos días en el programa de radio, con la esperanza de que se pueda derrotar a un régimen que tiene todo el control. Ya Darlis hablaba también el aspecto de lo que es la no participación de observación internacional calificada. ¿Qué dice el abogado Negar Granado?
Mira, definitivamente para poder entender este proceso tenemos que partir de la génesis de que esto es un régimen dictatorial que tiene todas las instituciones del Estado secuestrado, que tiene secuestrado al árbitro, al Consejo Nacional Electoral, que tiene secuestrado al Tribunal Supremo de Justicia y que los votos son ejercidos por los ciudadanos, pero van a ser contados por Elvis Amorós. Elvis Amorós es el presidente del Consejo Nacional Electoral, a quien se le acaban de levantar las sanciones por parte de la Unión Europea, pero en una bravuconada de Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, termina diciendo de que no va a haber observación por parte de la Unión Europea. Y esto trae como consecuencia de que no se lleguen a los acuerdos de Barbados, no se cumplan con los acuerdos de Barbados, y lamentablemente no van a haber unas elecciones transparente, ni limpias, ni alternativas, y no va a haber una transición en el mando de Venezuela.
Ahora, Esteban, quiero volver al tema de la esperanza. Veo que se repite un escenario muy parecido a 2019. El fracaso del interinato encabezado por Juan Guaidó es evidente, no hay que hablarlo más. Generó mucha desilusión y además pues diluyó lo que era la ayuda de Estados Unidos y otras naciones que apostaban por la libertad y quizás unas elecciones limpias, justas y transparentes para cesar la usurpación del dictador Nicolás Maduro. ¿Cómo está viendo Esteban Hernández esta euforia que está llevando a la sociedad a pensar y creer, a convencerse de que el 28 de julio termina este proceso que encabeza Maduro?
Mira, es lamentable, y el término que he utilizado siempre en espacios como este, Alejandro, es el tráfico de esperanza, ¿no? Me parece asqueroso que hayan individuos que trafiquen con las esperanzas de la gente, porque eso es lo que estamos viendo. Muy bien lo estaba describiendo Negar, Y creo que es algo que hemos visto a lo largo de estos 25 años de tiranía, ¿no? Bajo Hugo Chávez y ahora bajo Nicolás Maduro. Y es que estos son individuos que, evidentemente, al no creer en la democracia, no van a salir por métodos democráticos. Lamentablemente es así. Y lamento ser yo quien traiga siempre las malas noticias. Y hay gente que, evidentemente, como tú lo dices, están esperanzados. Pero también he aclarado lo siguiente: yo no soy coach motivacional. Mi trabajo no es darte motivación, mi trabajo no es darte esperanza, mi trabajo no es hacer que te sientas bien. No, sencillamente, incluso si es en base a una mentira. Cuando uno se compromete verdaderamente con la verdad, ¿no? Evidentemente hay situaciones en donde, bueno, la verdad es amarga, la verdad es odiosa y la verdad no es de agrado para todo el mundo. Pero tú también lo estabas describiendo muy bien en lo que fue este preámbulo a esta pregunta, Alejandro. Para mí es un déjà vu. Lo que yo estoy viendo ahorita en el año 2024 fue lo mismo que vi en el año 2019 y 2020. Fue lo mismo que vi en el año 2012 y 2013 con Enrique Capriles. Fue lo mismo que yo vi en el año 2014 con el tema de la salida o en el año 2017 con la protesta masiva. Me voy más atrás, en el año 2006 con Manuel Rosales a la cabeza. O en el año 2007 también con las protestas masivas que lideraron los estudiantes en torno a lo que fue en ese momento el cierre de RCTV, ¿no? Entonces, bueno, lamento de verdad que haya gente que siga cayendo en esto, te lo he dicho, yo no creo que son la mayoría. De hecho, hay encuestas que apuntan a que el régimen tiene que un 10-15% y la falsa oposición también en el mejor escenario tendrá un 20, quizás un 25% de apoyo, pero bueno, hay una mitad o más de una mitad del país que está huérfano de liderazgo porque, bueno, lamentablemente, pero también afortunadamente, ya dejaron de creer en estos individuos que, si bien es cierto que el régimen tiene 25 años en el poder, hay que recordar que estos individuos tienen 25 años exactamente los mismos, liderando la oposición. Entonces, basado en eso, evidentemente acá tenemos que concluir o que son colaboracionistas, que es la hipótesis que yo siempre he defendido, o que son ingenuos. De las dos maneras, hay que pasarles por encima, porque sea por ineptitud o por colaboracionismo, bueno, de las manos de ellos no va a llegar ninguna salida.
Darly, fíjate, Darly Jarcia Pozo, y repito los nombres de mis invitados porque este programa también se transmite en Radio Martí. Darly Jarcia, ingeniero, analista político, está el abogado Negar Granado, y a quien acaban de oír recientemente Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0 y además analista político. Darly, tú en ese interinato de Guaidó fuiste muy crítica a la figura incluso de María Corina Machado. Hoy has cambiado y eso nos lo has dejado ver en las últimas entrevistas, tu posición hacia ella e incluso hacia el proceso de votar y participar. ¿Participará Darly Jarcia Pozo en este proceso tan cuestionado, convocado por el régimen, saboteado por el régimen y controlado por el régimen venezolano?
No es que haya un cambio con respecto a, en este caso, María Corina Machado, sino que definitivamente, ¿verdad? Un poco como venezolana también jugando a la alternativa de las últimas esperanzas, es que yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde aquí, aparte de todo lo que hacemos a diario, de denunciar la tiranía, de denunciar todos los actos de corrupción, de delincuencia que tiene el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué otra cosa puedo yo hacer? Yo prefiero, Alejandro, votar y que me roben el voto a no votar y que ese voto haga falta. Porque es, digamos, lo último que nosotros podemos hacer, sobre todo desde fuera. Que por supuesto, yo creo que la mayoría para ganar está fuera del país y no dentro de Venezuela, porque desde los últimos registros que se hicieron, ¿cuánta gente más ha salido del país? Entonces, yo digo, ¿cuál es mi alternativa? Porque yo también te lo he dicho, yo honestamente, y lo dije hace un rato, no creo que aún ganando, que yo no creo que van a ganar porque eso ya está todo manejado, esos números, ni aún ganando ellos vayan a entregar el poder. Entonces digo, bueno, yo como ciudadana venezolana, que me duele mi país, la familia que me queda en mi país, ¿qué puedo hacer yo? No me queda otra cosa que ejercer mi voto porque esa es la única herramienta que yo tengo. No creo de verdad que lo vayan a entregar, no creo que aún del espaldarazo la gente está volcada con María Corina y no creo que el mundo vaya a recibir ese mismo volcamiento simplemente porque María Corina le levantó la mano. De verdad, no lo creo. Pero esa es, o sea, pienso que no votar es darle un voto al régimen.
Fíjate, y esa es la posición de muchos, y es lo que analizaba Esteban anteriormente. Pero Negar, fíjate, la gente, el venezolano, que no tiene más nada sino el arma electoral, porque realmente la fuerza, la brutalidad, la represión la maneja el oficialismo, pero he escuchado y he leído muchos analistas que dicen que esto que va a hacer el venezolano les es de mucha utilidad a la dictadura, porque con ello, pues la comunidad internacional, cuando mire hacia Venezuela, diga, pero Venezuela participó en ese proceso. Hubo cierta observación, hubo dificultades, pero ahí no hay nada que ayudar porque no es una dictadura. En dictadura no se vota, eso es lo que dicen. Entonces, está o contribuiría esta posición de Darlis como la de muchos ciudadanos, millones de ciudadanos, los pocos que hay, porque en el exterior no se puede votar, hay 25 que no está inscrito, en Venezuela hay un control cambio de nombre de colegio, la duplicación de cédula, colombianos, chinos, iraníes, con cedulación, denuncias que se han sostenido a lo largo de las últimas votaciones, que ha llevado, explico nuevamente, a declarar a Maduro como un dictador por el robo que hizo en las últimas elecciones en 2018. Pero esto es peligroso, Negar.
Sí, yo estoy convencido de que esto es totalmente peligroso en cuanto y tanto es el instrumento democrático, el voto. Y cuando nosotros vemos como comunidad internacional de que en Venezuela se hicieron unas elecciones, que hubo una participación de la ciudadanía, que definitivamente esa participación de la ciudadanía da a que haya un candidato ganador que puede ser Nicolás Maduro o en el escenario que estamos manejando va a ser Nicolás Maduro. Porque adicional a lo que ustedes han dicho, existió hace menos de 4 meses, en el mes de noviembre, un referéndum sobre el exequivo donde se sacaron 1 millón de votos que hoy en día pueden ser usados el día de mañana por el régimen para ganar las presidenciales. Entonces, definitivamente ese voto va a traer como consecuencia una claridad democrática al régimen y le va a lavar la cara. Pero definitivamente es el único instrumento que nosotros tenemos en la actualidad desde el punto de vista constitucional para poder nosotros decirle al mundo no estamos de acuerdo con el régimen, ejercimos un derecho que es el derecho al voto que nos fue robado, que nos fue violado y que lamentablemente como venezolanos en el extranjero nosotros no lo vamos a poder ejercer. Nosotros en los Estados Unidos, los 4 que estamos aquí en los Estados Unidos, no tenemos ni derecho a la identificación porque no tenemos pasaporte, porque no tenemos un consulado o una embajada en los Estados Unidos y mucho menos vamos a poder votar.
Esteban, ¿tú votarías?
En lo absoluto. De hecho, no voté ni siquiera en las primarias porque precisamente Darlis y Negar estaban hablando, ¿no?, de qué puede hacer uno desde afuera. Lo primero que hay que hacer es dejar de legitimar a esta falsa oposición que cuando justamente hace lo internacional lo hace precisamente en favor del régimen de Nicolás Maduro, porque lamentablemente operan como un sistema. Yo no voté en las primarias precisamente porque así como yo digo que en las generales no quiero legitimar a Nicolás Maduro y no quiero lavarle la cara como bien lo está describiendo Negar Granado, que eso viene, o sea, olvídense de eso, les van a robar el voto. Pero eso va a ser utilizado para la normalización ya a nivel comercial y diplomático por parte de toda la comunidad internacional. Esa presión que hubo en algún momento bajo la administración pasada de los Estados Unidos no va a volver, venga quien venga, pero en gran medida justamente, bueno, por la responsabilidad que están teniendo cada venezolano. Fíjate algo, Darlis dice, el no votar es votar en favor del régimen. El votar, sea por quien sea que votes en la boleta, es votar en favor de Nicolás Maduro, porque justamente se le está haciendo ese blanqueamiento, se le está dando un trato democrático a una organización terrorista criminal como lo es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y además de eso, recordemos algo, previo a todo esto se estaba negociando el temita, ¿no?, el famoso acuerdo de Barbados, que el régimen no cumplió absolutamente nada. ¿Pero de dónde salió la legitimidad de dicho acuerdo? Bueno, gracias a los actores. ¿Quiénes eran los actores? Por supuesto el régimen, que bueno, son los que controlan todo. Ellos tienen la legitimidad por la fuerza, por así decirlo, por ser ellos los que se encuentran justamente controlando todos los poderes. Pero la contraparte, ¿quién era? Gerardo Blay. ¿De dónde sacó la legitimidad Gerardo Blay? Bueno, de que él fue nombrado por la plataforma unitaria, ¿no?, como el representante de ellos ante ese acuerdo de Barbados. Recordemos que la plataforma unitaria fue la que organizó las primarias, ¿no?, por lo que hubo 2.5 millones de personas o casi 3 millones de personas que legitimaron a la plataforma unitaria como la principal estructura que aglutina a la oposición. Y no conforme con ello, Gerardo Blay recibió en 2 oportunidades un espaldarazo por parte de la señora María Corina Machado. Entonces, todo lo que salió de ese acuerdo fue avalado justamente por los votantes de las primarias, entre ellos la liberación del ex-Saab, entre ellos el tema de levantamiento de sanciones a nivel general y entre ellos el tema de levantamiento de sanciones a nivel particular que vimos entre los beneficiados estaba justamente Elvis Amoroso con este levantamiento de sanciones que hizo la Unión Europea. Entonces, conmigo no cuente precisamente para eso. Para mí, ir a votar es votar por Nicolás Maduro independientemente de quién escojas en la boleta, porque sabemos que allá no sirve absolutamente nada el tema de la democracia.
Darlis, dado esta circunstancia, llegamos al 28 de julio, pues se anuncia que gana el régimen nuevamente. ¿Qué crees que debería hacer el venezolano dentro del país y qué haría Darlis Arcia desde el exilio.
Bueno, es lo que le estaba comentando ahorita. Yo no espero algo diferente a lo que tú estás planteando, lo que están planteando todos.
¿Pero para qué vas a votar entonces?
Bueno, porque es una manera de protestar. O sea, en alguna parte, alguna vez, va a aparecer un número real de que los que votaron, o sea, de que había más gente en contra que los que estaban con el gobierno. O sea, y además, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo facilito. En Cuba es una dictadura que tiene 65 años. Y en Cuba la gente todavía vota y todavía hay elecciones.
Precisamente.
Y por eso no, pero óyeme una cosa, y por eso el mundo no ha reconocido a Cuba como un país democrático, sigue siendo una dictadura.
Porque pues, los dirigentes que reconocen como opositores no están llamando a esos procesos, entonces la comunidad internacional no los legitima, porque quienes son la contraparte de Cuba precisamente no legitiman esos procesos.
Pero entonces yo lo que espero es, sinceramente, es que Venezuela se siga reconociendo como un régimen dictatorial y que esas elecciones sean una muestra de que no hubo legitimidad. Así de simple.
Darle, eso pasó, eso que tú estás describiendo pasó en el año 2018, cuando precisamente se llamó a no votar. Cuando Henry Falcón era el candidato, bueno, que todo el mundo dijo, nadie vote.
Entonces, si no,
allí fue cuando la comunidad internacional dijo, ok, no reconocemos eso, porque los actores que reconocen como opositores no votaron, Darle.
Pero es que en Venezuela, si no estamos presos, nos andan buscando. Todo el tiempo es lo mismo, o sea, lo que tú hagas, entonces tú dices, si tú lo que haces es hacer lo mismo, bueno, yo haré lo que yo decido como ciudadano, o sea, porque la participación, y yo lo estoy diciendo desde ya, ¿entiendes, Esteban? Que yo sé que el resultado no va a ser diferente.
Además, pero que hay
yo
que aclarar, Darlis, que no puede votar porque a ustedes y a todos los venezolanos en el exterior no se les permite votar, y sobre todo los que estamos en Estados Unidos. Es decir, tú estás hablando.
Pero yo voté tres veces cuando el señor Enrique.
Pero en estas elecciones no puedes participar, nega.
Que no puede participar, definitivamente no hay ese voto tomarlo y mandarlo para Venezuela. Así es sencillo.
No, obvio.
Ahora, Negar, fíjate, es respetable la posición de Darlis porque ella siente que como ciudadana es su deber. Pase lo que pase, pues deja claro que ella sabe cuál va a ser el resultado que va a ser favorable al régimen. Y es lo que muchos ven en este caso. Esteban también tiene una posición muy firme y muy clara en que al final, y sí es cierto, en Cuba no hay factores opositores que llamen a, sino siempre señalan que es un proceso controlado el 100% por el régimen en la isla de gobierno comunista. Así que es la gran diferencia que hay en estos procesos. Aquí hay un liderazgo, Negar. Un liderazgo que sabe lo mismo que Darlis, un liderazgo que entiende lo mismo, pero que no tiene en su agenda, sabiendo que Mundo González es una persona que seleccionó el propio chavismo, no tienen en la agenda los problemas que se van a seguir agudizando porque no hay acción, no hay un trabajo para reparar la luz, que hay denuncias enormes de que están volviendo los apagones, tal como está ocurriendo en la isla, 4 horas diarias, 5, 10 y hasta 20 horas, no hay agua potable, no hay buenos salarios, no hay absolutamente nada que permita a un venezolano vivir dignamente del país, y eso va a ir a peor. ¿O tú ves algo diferente en la perspectiva venezolana dentro del país?
No, definitivamente no, Alejandro. Y hay algo que me llama la atención, y es que hay un estudio que hizo un grupo muy serio, donde si Nicolás Maduro gana las elecciones el 28 de julio del año 2024, el éxodo de Venezuela hacia el exterior va a ser mayor. Y eso trae como consecuencia de que ya vemos posiciones de gobiernos como el de Panamá, donde dijo, voy a cerrar el Darién y a todos los migrantes que entren ilegalmente a mi país los voy a deportar. Vemos la posición de alguna otra forma que está pasando hoy en día en la frontera sur entre México y Estados Unidos, donde no hay pasos para los migrantes que están llegando allá. Y lamentablemente los venezolanos siguen estando en un país que no les garantiza las condiciones mínimas de vivir. O sea, no tengo los servicios básicos necesarios, no tengo comida, no tengo servicios públicos de salud. Y eso lamentablemente va a traer como consecuencia que el venezolano vaya a un proceso de exilio forzado. Hablamos de migración y ahí nadie se prepara para migrar. O sea, nadie busca un trabajo antes de irse del país para que cuando llegue al país que lo va a recibir esté empleado, sino son personas que se van a un exilio forzado y que llegan a veces en condiciones peores de las que se fueron buscando un nuevo futuro. Lamentablemente, el 28 de julio del año 2024, lo que va a haber en Venezuela es una depresión y una frustración muy grande de ese electorado que creyó en unas elecciones, que creyó en una transición, y va a haber una continuidad del régimen en Venezuela.
Y después de eso, Esteban Hernández, viene lo que pronostican algunos expertos. Ya escuchaba o leía una cifra de que somos más de 9 millones expertos. Ya escuchaba o leía una cifra de que somos más de 9 millones, con lo que creo estoy conforme, o por lo menos creo en ello, debido a que las oficiales que maneja la ONU son más de 7 millones, pero después de estas migraciones forzadas que no se detienen, seguimos siendo picos en el intento de cruzar pues la frontera sur de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Pero eso es lo que viene para ti, es decir, una gran movilización nuevamente. ¿Y cómo quedará la región con 2 o 3, 4 millones que salgan nuevamente de Venezuela?
Bueno, de hecho, de acuerdo a Meganálisis, están hablando, creo que el 33% de los venezolanos que están adentro saldría seguro, y hay otro 20 que quizás sí, quizás no. Entonces, es más de una tercera parte, porque hay unos que dicen seguro y hay otros quizás sí, quizás no. De esos, algunos también saldrán. Estamos hablando, ¿son cuántos? ¿Cuántos quedan adentro? 22 millones, quizás. 22 millones, entonces...
Éramos 30 y hemos salido 9, yo creo que estamos por cercano a los 20, 21 millones.
Sí, por eso. Ok, ponle 21 millones. Una tercera parte son 7 millones. Lo que sobre del otro grupito serán que otros 8, 9 millones. O sea, estamos hablando de cifras astronómicas, no es cualquier cosa. Y es algo que te he dicho, es en gran medida precisamente por estos eventos emocionales, pasionales, porque no hay otra manera de describirlo. Y si revisas la historia reciente, siempre ha sido así. Creo que a partir de la segunda derrota de Enrique Capriles, derrota entre comillas, ¿no?, la que sufrió en contra de Nicolás Maduro, allí empezó justamente lo que fue la primera ola migratoria de cierta clase de venezolanos. Después, con el tema de la salida, vino otra. Después, con el tema de la Asamblea Nacional, nuevamente la esperanza. En el 2017, bueno, se activaron las calles, pero como eso no dio resultados, entonces iniciaron nuevamente estas olas. Y bueno, con el gobierno interino pasó exactamente lo mismo. Acá te lo he dicho en diversas oportunidades, esos picos que estamos viviendo, como una especie, ¿no?, de montaña rusa que siempre vemos, esta vez no va a ser la excepción. Esa gente, sobre todo los que están muy esperanzados con esta situación, son los que se van a dar el golpe más duro, porque quienes ya evidentemente no creen en estas vías, bueno, para ellos va a ser seguir. Si tenían pensado irse, lo van a hacer independientemente de meter en sus planes el tema de las elecciones del 28 de julio. Y si no tenían pensado irse, también independientemente de esos resultados, se van a quedar dentro de Venezuela sobreviviendo, porque bueno, hemos visto que el venezolano ha buscado, ¿no?, como que maneras alternativas de sobrevivir a este sistema. Pero los que sí sienten esa esperanza, que no sé cuántos venezolanos en porcentaje serán, bueno, se van a llevar un golpe muy duro. La caída evidentemente va a ser bastante fuerte, y son justamente ese grupo de donde yo creo que va a venir la ola migratoria más fuerte.
Darlis Arce Pozo, ingeniero, ¿qué es lo que más te preocupa? Yo sé que tienes una gran parte de tu familia en Venezuela. Realmente, cuando te vas a descansar después de tus largas jornadas de trabajo aquí en el sur de la Florida, pero piensas en aquellos y dices, no tienen esto, les va a faltar esto, o están viviendo aquello.
Bueno, me tocaste ahorita una parte sensible, ¿no? Sí, porque lo vivo a diario. ¿Entiendes? Tengo una semana tratando de comunicarme con una hermana, cuando por fin me cae, no, estoy en la casa, tengo los datos, no sé qué, y de repente empieza a fallar, la grosería respectiva, se fue la luz. Entonces, tuvimos 11 horas sin luz. El carro está dañado, no hay repuesto. Se dañó un aire acondicionado, no hay cómo arreglarlo. El calor me mata. Hay alguien enfermo, no hay para la medicina. Incluso tú mandas los dólares y no consigues eso. Llegó la hora, el velorio, cuánto cuesta, la cremación. Todo, todo, todo es un proceso, una tragedia, un problema. O sea, y la gente, es mentira que la gente se está acostumbrando a vivir de esa forma. No es cierto, es que el que no ha podido salir no tiene alternativa. Y tú dices, ya esto se va a acabar de alguna manera. Tú sabes cuál es mi posición y la han sabido ustedes. No lo voy a decir aquí porque ya me he regañado varias veces. Pero ese régimen sale de una sola forma. De una sola forma.
Y nosotros seguimos denunciando, buscando la libertad de nuestros pueblos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y seguimos haciendo este trabajo para que el mundo entero no se olvide de la situación que estamos viviendo. Te agradezco de verdad la nobleza de describir la situación familiar, Darly, como siempre, que nos conmueve a cualquiera de nosotros y televidente. Mi seguidor Esteban Hernández y también a Negar Granados, gracias por acompañarme en este espacio. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos